Si tienen sus Biblias, por favor, las abremos en Eclesiastés capítulo 7. Una par de anuncios una semana después de hoy, el día 3 de agosto de las 7 a las 9, a un hermano que está lejos de nosotros estará aquí con nosotros compartiendo. Les damos una bienvenida a todos. Y saben que pueden recoger estos pequeños libros en el pasillo para llevarlos a su casa. Hay unas cosas que estarán pasando durante la semana. Tenemos equipos en Ruanda, en Japón, en Ucrania, en Estonia. Por favor, estén orando para estas personas y que el Señor les bendiga y las oportunidades de ir y ministrar a estos países. Estemos orando por ellos. Tomamos las misiones seriamente y estamos aquí en nuestra iglesia dando más del 20% de todos nuestros dineros para ministrar y ayudar a las misiones. Hay muchas personas que nos están visitando, misioneros. Creo que en esta hora, por favor, se pueden poner de pie si ustedes están visitándonos de Sudamérica. La familia Olsen están aquí. La familia Bowers. Creo que están en vacación. Los Finchers estuvieron aquí la hora pasada y algún día durante este mes vamos a tener una noche en la que estaremos para que ustedes conozcan a los misioneros y pueden escuchar las historias de estos hermanos que representan al Señor en alrededor del mundo por nuestra iglesia. He titulado este mensaje Una vida examinada, empezando en el versículo 1. Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor es el día de muerte que el día de nacimiento. Mejor ir a la casa del luto que en la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres. El que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque la tristeza del rostro se enmendra el corazón. Yo quiero decir, Salomón, ¿de qué estás hablando aquí? ¿Estás jugando con nosotros? ¿Quién habla así? ¿No quisieras poner pausa a este mensaje y pensar qué estás pensando? ¿El día de muerte es mejor que el día de nacimiento? ¿La casa del luto es mejor que la risa? ¿Frustración es mejor que...? ¿Y cuántas veces te han dicho que pongas un rostro de luto? El corazón de los sabios está en la casa del luto, más el corazón de los insensatos en la casa de los de alegría. Esto no tiene significado. En el versículo 8 dice, mejor es el fin del negocio que sus principios, mejor el espíritu del espíritu que el altivo en espíritu. No te apresures al espíritu que enoje, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Nunca digas cuál es la causa de los tiempos pasados fueron mejor que los estos, porque nunca de esto preguntará con sabiduría. ¿Cuál es la ciencia con la herencia y provechosa los que ven el sol? Porque escudo es la ciencia. Mira la obra de Dios, porque ¿quién pondrá en enderezar lo que es torcido? Algunos de ustedes tienen sus lápices listos si quieren escribir. Esto es lo que voy a hacer. No vamos a llegar hasta el fin de todo el mensaje. ¿Están listos? Si eres una de las personas que les gusta hacer eso, donde dice cosas que nos están siendo de mejoría. si puedes ir a un lugar en el internet, puedes llegar ahí y puedes encontrar los mensaje completo. Ya tienes todas las respuestas del mensaje, entonces nos podemos ir a la casa. Vamos a ir de regreso al versículo 1 y empezar en el principio. Es un buen lugar para empezar. Oremos. Padre, toma tu palabra y úsala para cambiarnos en el nombre de Jesús. Hace algunos años mi esposa y yo tomamos un examen que se llamaba LEADS, donde se evalúa el liderazgo de las personas y de los ministerios. Casi todas las cosas que hacemos tuvimos un yerno que estuvo ahí y tomamos muchas cosas de que se llaman acerca, se refieren acerca de los personajes, de las personas. También tuvimos mandar videos y un sermón en un video. No sé si recuerdan, hace algunos años tenía que mandar a mis profesores en el seminario en Dallas y yo no sabía qué era lo que iban a hacer. Entonces mandamos un VHS tape. ¿Cuántos de ustedes recuerdan qué es eso? ¿Algunos de ustedes jóvenes saben de lo que se trata? Esto es, aquí se tomaron las fotos para que vieran cómo se veía. Teníamos estos hace algunos años y íbamos a una tienda para rentarlos. No teníamos Amazon y tampoco teníamos video on demand. Teníamos una tienda que se llamaba Blockbusters y ahí íbamos y tenías que enseñarles tu tarjeta de membresía y te daban un video. Espero que no estén ustedes aquí. Los que eran los dueños de esta tienda eran las personas más patéticas en ese tiempo. Iban ahí y dejaban todos los videos ahí. Entonces esta gente siempre estaba de mal humor. Después hubo los cassettes y después los estos discos grandotes donde se tenían la música que nos gustaba antes. Esto no tiene nada que ver con el mensaje de esta mañana, pero quise estaba pensando acerca de las cosas del pasado. Entonces teníamos esta reunión. Y mientras estábamos haciendo esta evaluación de nuestra personalidad y la manera como nos relacionamos con la gente, quise pensar que estaba sorprendido porque yo soy muy social, me gusta estar con gente y rodeado de personas, y me gusta jugar y viajar, puedo estar con personas todos los días de la semana en la tarde. Me gusta mantener las cosas de una manera ligera. Mi esposa, al otro lado, a ella le gusta conocer la gente, pero hoy le gusta ir hondo. A mí me gustan las cosas ligeras y a ella le gustan las conversaciones con otras mujeres. Le gusta ir hondo en la relación. A mí, me mantiene la energía de las personas. Y puedo hacer algo todos los días. Mi esposa tiene que proteger mis horarios, entonces podemos tener problemas. ¿Algunos de ustedes se relaciona con esto? Esto es lo que estaba impactando a nuestro matrimonio y las relaciones con otra gente y nuestro ministerio. Estaba teniendo un tiempo difícil entendiendo todo esto. La persona que era un consejero en las clases que estábamos tomando era un doctor y éramos amigos hasta entonces. Y él me vio y miró y me dijo, déjame explicarte esto. Cuando viene y se trata de relaciones, a ti te gusta bucear y a tu esposa le gusta simplemente estar sobre las olas. A mí y yo empecé a entender de lo que estaba hablando. Cuando viene a relaciones, y amistades. Tú eres la persona que le gusta estar estar buceando, y a mi esposa le gusta estar muy, muy hondo. A mí me gusta ir ahí y tener limitaciones cuando estás bajo el agua, porque necesitas siempre el aire. Solamente puedes ir algunos pies y te puedes morir si no tienes aire. Tienes que salir hacia afuera porque necesitas el aire. Puedes ver las cosas a la distancia, pero en realidad no estás yendo muy hondo para experimentar algo mejor. Así es esto, no puedes ir muy hondo si no conoces a una persona muy bien. Pero ¿cuántos de ustedes les gusta meterse muy hondo? No a muchas personas en nuestra iglesia. Cuando estás ahí, puedes estar fuera del agua. Puedes ir a más de 100 pies. Tienes que tener aire contigo. Puedes ir en esa dirección. No solamente miras las cosas, pero vas y experimentas con las cosas. Puedes ser parte de eso. ¿Qué tiene que ver esto con el mensaje a Gary? Entonces, todo lo que es de verdad en el agua es verdad en la vida. La verdad es que no a muchos nos gusta estar buceando. Mira la manera que gastas tu dinero. ¿Quieres ir y sonreír? ¿Quieres ir a la fiesta? ¿Quieres ir al mall? ¿Quieres ir a buscar el tiempo de cacería? Y somos tontos y solamente lo que hacemos es estar ahí viendo los pescados. En como 8 veces en este pasaje puedes ver la cosa. Lo que se nos dice es en este tiempo, todo es mejor, esto es mejor que esto. Comparaciones. Salomón dice, estando ahí solamente en la vida, en la superficie, y nunca te vas muy abajo donde están las cosas serias, Salomón dice, eres un necio. Estas son sus palabras. Si estamos viendo este pasaje, quiero que tengas en la mente que cuando yo lo leí, soy una persona que solamente está en la superficie. Y Salomón dice, ¿por qué no? No seas tan suspicioso, porque puede ser un necio. Es mejor que te metas hondo en la vida. En este mundo tan loco podemos entretener nuestras vidas, y esta mañana vamos a caminar por algo que yo le he llamado la vida examinada. Cuando se nos está dando una examinación de la vida, vamos a ver cosas que se nos dan y para examinar. Estar conociendo tu corazón, Salomón. Dice en el versículo 7, un buen nombre es mejor que un perfume. Salomón está hablando acerca de la reputación, acerca del perfume que te pones en la mañana para venir a la iglesia. ¿Cuánto va a durar esto? Yo me levanté a las 6:30 de la mañana, estuve estudiando y estoy ahí mirando mis notas, me pongo un perfume que se llama Eternidad y todo el hombre quiere y se pone en la colonia que a él le gusta y que a su esposa le gusta. Se llama Eternidad, pero no me va a durar la eternidad. Hay un poquito, pero ahora en este momento ya casi todo se fue. No sé si huelo a nada. Si deseas verme o olerme, puedes verme después del mensaje. Un buen nombre es algo que más se desea que las riquezas, y mejor que el oro y la plata. Salomón dice que el perfume y la colonia solamente duran un tiempo, pero tu reputación van a durar toda la vida. Entonces vayamos ahí a bucear por un momento. Vamos a poner nuestras vidas sobre una lupa. ¿Cómo es tu reputación en el trabajo y cómo es en tu casa? ¿Cómo es en tu trabajo? Las personas te ven y dicen, esa es una mujer muy amable, es un hombre muy trabajador, ella siempre es honesta. Él o ella son personas que siguen a Dios, o están diciendo, es una persona que simplemente viene y checa el reloj y se va a su casa. ¿Qué clase de persona es esa? ¿Cuál es tu reputación? Siempre estás eres una persona de mal humor, o alguien puede decir, es una persona que siempre está en la computadora, en Facebook, cuando debe de estar trabajando. ¿Alguno de ustedes se siente culpable? No levanten su mano. Hay tantas cosas aquí que deberíamos estar haciendo. ¿Cómo es tu reputación en tu casa? Debes de tener cuidado, padre o madre. ¿Es algo bueno que se dice de ti? Mamá siempre está tomando. Algunos de ustedes conocen el dolor de esto. El padre que es amoroso o el padre que es difícil. Tal vez tienes un hermanito y estaba llorando siempre en la iglesia después de haberle bautizado. Y después el padre le dijo, ¿qué está pasando? Y él dice, hijo, el sacerdote dijo que debemos de ser levantados en una familia cristiana, pero yo quiero seguir viviendo con ustedes. ¿Cómo es tu reputación? ¿Cómo es en la casa? No, ¿cómo quieres ser? ¿Dónde quieres vivir? Pero ¿dónde estás viviendo? Hubo un niño joven que se llamaba Tanner y estaba hace como 4 años jugando béisbol y estuvo ahí y tuvo que tocar a una persona para echarlo fuera. Y el umpire lo vio y le dijo, Tanner, yo en realidad no toqué a ese niño. Y ella le dice y volteó a ver al niño y le dijo, el niño estuvo auto y le dio la pelota al final del juego por su honestidad. Después, unas 2 semanas, había la misma umpire y Tanner se fue y el niño le dijo que estaba a salvo. Entonces el niño tiró la pelota al pitcher y con su cabeza a cabizbajo fue y le dijo al umpire, ¿sí lo tocaste? Y el niño le dijo, sí, esta vez sí lo toqué. Y mira al niño en la base tercera y le dice que estaba fuera. Y el padre viene y le dice, ¿qué está pasando? Y el manager, el coach, le dijo, tú vas a shortstop. Y el niño se fue a la banca. Y esto lo hizo por la reputación del niño. ¿Cómo estás haciendo acerca de las personas alrededor tuyo? Un buen nombre es mejor que un buen perfume. ¿Cómo puede ser eso, que estén celebrando mejor la muerte que la vida y los nacimientos? Salomón está diciendo, ¿cómo puedes escribir esas palabras cuando estás jugando con nosotros? En el versículo 3 y en el 4, es mejor estar en una casa de luto que en una casa de fiesta. En el versículo 4 dice, la casa de luto es mejor que la casa donde se está celebrando. ¿Cómo puedes decir estas cosas? Cuando vas a una fiesta, es un lugar para comer, para sonreír, para estar contentos. ¿Estás ahí buceando? Vas a estos lugares y hablas acerca de las cosas diarias. Y vas ahí con las mujeres, con las muchachas, hablas de deportes, hablas de películas. Tú estás ahí comiendo pizza, comiendo cosas. Estás ahí en la piscina y siempre estás solamente en la superficie. Son difíciles y muy pocas las veces que en realidad te vas a lo hondo. todos están teniendo un buen tiempo y tiras esto ahí en arriba de la mesa donde está la reunión y dices, vamos a hablar acerca de la muerte. Y tú, las personas dicen, yo me tengo que ir, es tiempo de ir a poner a los nichos, a los niños a dormir. No vas a tirar eso ahí con tus amigos en una fiesta. No vas a estar ahí con todas las parejas comiendo por el momento. Quiero decirles, tengo que hablar acerca de las cosas eternas. Tienes que hablar, estás teniendo una conversación y está siendo difícil. Tienes que irte a lo profundo. Si vienes conmigo al hospital y ves a las personas en su última hora de vida, no tienen un televisor prendido o encendido. Yo no veo a nadie que saque los periódicos de Wall Street antes de morirte y enseñarte las cosas de lo que has ganado, de tu dinero ha ganado. Nadie hace eso. ¿Estás viendo que los deportes están a punto de empezar? O Aggies o los Cowboys. Tenemos que ver cuántas personas han sido detenidas esta semana. No vas a un funeral, a un cementerio y dices, ese es un lugar donde tienes que irte profundo. Tuvimos casi cuatro funerales en nuestra iglesia. Estamos hablando y viendo acerca de la mortalidad. Ustedes, los que conocen, están en la mesa directiva, se dan cuenta de las cosas. Y en esos días voy a decir, hay cosas que el mundo está pensando que son eternas. Está hablando de las familias. Estamos ministrándoles a ellos. Estamos simplemente yendo hondos. Y Salomón dice, es mejor que estar en un lugar donde se tiene luto que en un lugar de alegría. Si es Lewis, lo pone de esta manera. Dios nos está susurrando cuando estamos contentos, pero usa su micrófono cuando estamos pasando por cosas de dolor. Si todo lo que hablamos es acerca de fútbol o acerca del tiempo o de las nuestra próxima venta, si nunca estás hablando acerca de las cosas que son eternas, es un necio, porque algún día vamos a morir y en ese día no vamos a estar preparados para la muerte. Hay dos cosas acerca de la muerte que yo he notado. La muerte es mejor que la vida. No podemos dejar y pasar por las paradas de la vida, de la muerte, perdón. Todos vamos a morir. Todos lo sabemos. Algunos antes, otros después. Todos en este cuarto vamos a morir algún día. ¿Dónde te van a poner? Estaré aquí enfrente y estaremos aquí nosotros celebrando. Si tienes una reputación que es en Cristo y que se va a hacer aplicada a ti, y vamos a traer gran honor a nuestro Salvador si tú estás ahí. Pero si no, entonces seremos como perfume, seremos breve y se irá por un momento, estaremos oliendo y después ya se irá. Dos cosas acerca de la muerte. No podemos para detener las paradas, pero sí no podemos escapar las consecuencias. No creas ninguna palabra de esto. En ese momento me estaré yendo lo más alto que pueda, a una casa que es inmortal, a un cuerpo que el pecado no puede tocar. Si fui nacido de la carne, y puede esto morir, pero lo que fue hecho del Espíritu tendrá vida por siempre. Estas son sus palabras. Lo que pasa es que nosotros debemos de alabarle. Estamos ahí difícil preguntándole a Dios y después le damos gracias a Dios. Me gusta lo que dice Tony Evans, uno de mis mentores en el seminario, y dice, yo estaré ahí. ¿Cómo puedes escapar las cosas de la muerte? y las consecuencias. Entonces nos preparamos y nos estamos siempre preparados. ¿Cómo puedes prepararte? Te estás preparando creyendo en Jesús por el perdón de tus pecados, y es así como escapamos las consecuencias de la muerte. Nos estamos siempre preparados, caminando con el Señor. Estamos siempre caminando con el Señor, siendo un hombre o una mujer, honrándole al Señor, sirviéndole. Ese es un lugar en un cementerio donde dice simplemente perdonado. No podemos solamente ver el nombre de la persona y dice que está perdonado. Así de simple te dice que estás preparado y que te has estado preparando. Esto es la manera, la cosa favorita para mí, es lo que quiero en mi tumba. Este es, hace el año pasado se me fue diagnosticado con una enfermedad difícil y quiero tener esto en mi, he tenido esto en mi oficina por los últimos 10 años. Esta es mi oración por mí mismo y quiero orar también por ti. Como el la espada que está desenfundada así y con toda mi armadura, yo quiero directamente ver irme a el rey todavía con el aroma de en mis ropas de que estoy en batalla. Quiero que esto sea mi lo que se ponga en mi tumba. Salomón nos está dando una recomendación, estar allá buceando. Y Salomón dice, sí, tenemos que irnos abajo. En el versículo 5 dice, es mejor escuchar a las personas cuando nos están reprimiendo. Y es mejor estar ahí. Y Salomón dice, es mejor cuando las personas nos están reprimiendo. Las personas que son sabias. Hace como unos años, cuando yo llegué aquí, tenía como 26 o 27 años. Ella estaba ahí conmigo después de 2 o 3 años y el Señor estaba bendiciendo el ministerio. Y teníamos como 40 personas, después como 400. Y no se me olvida el día cuando una persona en el cuerpo me invitó a comer y estábamos ahí y después se me quedó viendo y me dijo, Gary, el Señor te ha bendecido de muchas maneras. Puedes comunicarte con todas las personas, pero también eres una persona arrogante. Eso no pensé que era lo que yo quería para estar como postre ese día. Y pensé, hubo algunas cosas que él observó en mí. Y esa persona, ese hermano, estaba correcto. Y estaba yo siendo una persona arrogante. Era joven y estaba lleno de mí mismo. En Santiago dice que sacas el pecado de los hermanos. Y puedes imaginarte toda la multitud de pecado que este hermano estaba viendo y que me ahorró en los últimos 30 años. Eso pasó como el segundo año de que estaba yo aquí, en un restaurante cerca de aquí. Tengo recuerdos de juegos de fútbol en el colegio y de ese lugar donde comía. Y en ese lugar, esta persona me estuvo reprimiendo. Y por la gloria de Dios, acepté esa reprimida. Y puedo decirte que por la gracia de Dios, no, si he sido tal vez no una persona buena en mucho tiempo. Algunos de ustedes necesitan aceptar que una persona te esté amando y te esté diciendo y te esté dando una reprimida. No enojarte. Salomón dice que eres un tonto, que eres un necio, porque estás ahí haciendo las cosas en contra de tu voluntad. Algunos de ustedes deben de ser reprimidos no estás gastando tiempo suficiente con el Señor, tal vez has estado equipado en el pasado, pero no ha pasado nada, no estás ahí cumpliendo, tal vez eres la persona que el día de anoche estuviste viendo cosas que no debías en el Internet, tal vez sientes que eres una persona muy buena, tal vez ustedes son como yo y te sorprende que te estén reprimiendo, pero por la gracia de Dios lo aceptas. Salomón dice, si todo lo que quieres hacer es escuchar que te estén reprimiendo, eres como una cosa seca que es muy fácil de arder. Mientras te están reprimiendo, quiero recuerdo este momento como si hubiera sido ayer. He sido alabado por muchas personas necias por muchas veces, pero ¿qué es mejor? Salomón sigue diciendo, si quieres te sigo dando, vamos a seguir más hondo y más hondo. Habla acerca de los versos de reprimir. Déjame leer Dietrich. Nada puede ser más cruel que las cosas que nosotros estamos abandonándonos. No puede ser nada más compasionado que servir a las personas en tu comunidad. Es un muy buen dicho. Estás alguien que te está diciendo tu pecado, eres una persona bendecida. Las escrituras siguen en el versículo 9. Mejor es el fin del negocio. No se apresure en tu espíritu a jugarte porque es el enojo reposa el seno de los necios. Salomón dice, si tú siempre estás enojado, Salomón dice, tienes un problema y por esto eres conocido, porque tienes un temperamento difícil, porque estás ahí. Siendo así, Salomón dice, tienes un problema. En Proverbios se nos dice, la persona que es necia debe de ser rápido para escuchar, pero despacio para enojarse. Una persona que siempre está enojada no va contra el espíritu. En Gálatas se nos habla también acerca de esto, de las cosas de la carne y de las cosas del espíritu. Siempre estamos enojados. Estas son cosas. Siempre vivimos en un mundo que siempre está enojado. Y si eres parte de eso, estás contribuyendo, estás caminando en la carne, no en el espíritu, porque el espíritu da cosas buenas que podemos controlarnos. En el 13 y 14 años, una niña y se hizo una encuesta y una de las preguntas era, ¿cómo desearías que tu mamá fueras diferente? 70%, 70 antes de todas las 100 dijeron, desearía que mi mamá no gritara tanto. 70% estamos enojados, vivimos en un mundo difícil. ¿De qué se trata esto? Estamos siempre dando portazos y siendo sarcásticos. Aquí hay un examen. Si eres una persona que se considera enojada cuando estás manejando, ¿cuántas veces usas tú el claxon cuando es la parte más importante de tu carro o cuando una persona se te atraviesa? Pregunta número dos, en un restaurante, ¿cuántas veces te quejas de tu comida? Número uno, nunca, solamente si es fría. Número tres, muchas veces si voy a mi carro y estoy pitando hasta que me den la comida correcta. Número tres, cuando estás esperando en el supermercado, estás ahí, está siendo difícil y muy lentos, cuentas hasta 10 o estás contando y mirando que las personas a tu lado tengan menos cosas que las que traes tú. O estás viendo si van a usar cupones en esa línea. Salomón dice, todas estas cosas, vemos lo que está pasando en el qué versículo es En el versículo 10, nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca es esto preguntarías con sabiduría. Todo se ha pasado. Y déjame darte un secreto. Si lees el último libro de la Biblia, las cosas se van a poner peores. Debes estar tirando cosas al televisor. ¿Cuántos de ustedes tienen remote control en tu casa? Tiene un botón que dice apagarle. No tienes que estar viendo las cosas feas, cosas, noticias difíciles. Yo siempre le digo a mi papá, apágalo, apágalo. No tienes que estarlo viendo. Ve y mira otras cosas mejores, deportes, por ejemplo. Se nos está acabando el tiempo. Él dice, déjame leer una más. Ya se me está acabando el tiempo, pero no he terminado. En el día de prosperidad, está contento. El hombre pueda descubrir todas las cosas. Porque nos gusta tanto tener la vida y disfrutarla. Un pastor que es una persona buena y tiene dos hijas y las dos están en misiones. Alguien me pasó la persona que hizo mi ojo. Me dio uno de sus lugares en el internet y me está haciendo un ojo de tigre. Él me dio uno de los comentarios y está diciendo por qué debemos de darle la culpa a Dios por las cosas que pasan. Una de estas hijas está en un lugar apartado y dice, si hubiera venido un aeroplano me hubiera ido de regreso a América. Estaba siempre ahí quejándome hasta que Dios empezó a hablar a mi corazón. Él reveló que creo que me debe algo porque me salí de América y estoy acá en Zambia como misionero. No creo que algo Dios me deba. Todas las cosas deben de ir bien. Debo tener un día y días buenos, como así como los planeo. Creo que debe de haber problemas para que mi fe crezca más. Entonces salieron unas personas de allí y robaron su casa y maltrataron su coche y muchas cosas pasaron. Y entonces después ella escribe esto. Me he dado cuenta de que Dios no me debe nada, pero yo le debo todo. Él no me debe nada, pero yo le debo todo. Ella empezó a irse a la profundidad y ella se dio cuenta de lo que en realidad importa en la vida. Dios no siempre está ahí. Sócrates es un filósofo que dice, en un día sin examinar la vida, no, la vida que no sea examinada no vale la pena vivir. Tenemos que ir ahí surfeando. Salomón, la persona más interesante en el mundo, dice, tenemos que ir a bucear. ¿Cómo es tu reputación en tu vida? ¿Estás siempre enojado? ¿Estás viviendo los buenos días? ¿La buena vida? ¿Tú crees que Dios te debe algo? Ve y date, conténtate. Hace un tiempo hubo una persona que se llamaba Jimmy y sus amigos estaba ahí en una tienda y fue y el farmacista estaba escuchando su conversación y fue ahí. Señor Brown, ¿tienes alguien que te corte tu yarda? Y él le dice, no, ¿está haciéndolo ya? Y dice, sí. ¿Está haciendo un buen trabajo? Sí. Y entonces el farmacista dice, Jimmy, escuché tu conversación y me da pena que no agarraste el trabajo. Oh, no, 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 no. Yo soy la persona que hace la yarda del señor Brown. Solamente estaba checándome en mí mismo. Esa es la vida, examinándose, checándose a uno mismo, pidiéndole a Dios que vea tu corazón. Preguntarle si hay algo que tiene que ser cambiado, algo que tiene que ser moldeado a su presencia. Busca mi corazón, Señor. Trátame y ve que no haya pensamientos difíciles. Mira si hay cosas difíciles y dirígeme en un lugar mejor. Si no conoces a Jesús como tu Salvador, te voy a pedir en este momento que no te salgas de aquí sin hacerlo, sin pedirle por su perdón. Si le conoces como tu Salvador, ¿cómo es tu reputación? ¿Cómo es tu vida? ¿Viviendo en el pasado o viviendo en el presente? Una vida que no es examinada, no vale la pena vivirla. Te amamos y vamos a nuestro camino en tu nombre. Amén.